Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Mariani Molina. Desde este momento y hasta la 1:30 de la tarde compartimos juntos este tiempo de radio en Herrera, en COPE, Más Sevilla. Bueno, miren, hoy tenemos muchas cosas que contarles, como siempre, pero todo pasa por lo que ha ocurrido esta mañana en el ayuntamiento. Nos lo va a contar mucho mejor Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Las dos a la vez. ¿Qué tal, Mariani?
Pues mira, deseando que nos cuentes.
Bueno, pues lo que ha pasado en el ayuntamiento es que la oposición en bloque ha rechazado esa propuesta del gobierno de la ciudad para limitar las viviendas turísticas, una propuesta que, recordemos, recogía la limitación a un 10% de este tipo de alojamientos en los diferentes barrios. Hasta ahora la iniciativa contaba con el apoyo del Grupo Socialista, pero en las últimas horas se descolgaba diciendo que no puede aprobarlo porque hay un grupo de entidades vecinales que entienden que con esta ordenanza no se soluciona su problema. Sería principalmente asociaciones de vecinos de barrios donde ya se supera ese 10%. Que se ha dicho hoy en el Pleno, como te digo, han votado en contra tanto Podemos como Vox, como PSOE. Bueno, vienen a decir que es que ahora esta ordenanza no viene a solucionar nada. Mira, este es el argumento que ha esgrimido Cristina Peláez, que es la portavoz de Vox.
Completamente ineficaz en la consecución de aquel objetivo que supuestamente el gobierno municipal dice perseguir. Esto no resuelve nada. Esto solo limita que se puedan otorgar nuevas licencias de uso turístico en algunos barrios de la ciudad, pero esto va a conllevar a que las viviendas de uso turístico se vayan extendiendo por distintas zonas de Sevilla como mancha de aceite, pero al final el turismo va a seguir saturando las zonas turísticas, obviamente, de la ciudad. Luego, el problema de la masificación en algunos puntos de la ciudad no se resuelve.
Esto ha dicho Cristina Peláez. ¿Qué ha dicho Fran Páez, que es el que ha hecho las veces de portavoz del PSOE? Pues eso, que los vecinos no están contentos.
Ese documento se lo han enviado a ustedes diciéndole, oiga, retirémoslo y sentémonos todos a trabajar, todos, porque es lo que quieren los vecinos y vecinas, que lo retiremos y que busquemos, en este caso, el mayor de los consensos al respecto de este gran problema que tiene la ciudad de Sevilla, porque sabemos que este decreto no va a resolver nada de nada. Ustedes lo saben igual que nosotros.
¿Qué dicen desde el gobierno de la ciudad? Que la ordenanza que hoy tenía previsto aprobarse es tan solo un punto de partida que se iría modificando, pero que la proliferación de apartamentos y alojamientos turísticos es algo que hay que empezar a atajar de manera ya. Dicen que se ha venido mucho tiempo trabajando en esto, sobre todo después de que la Junta de Andalucía aprobara ese decreto que permitía su regulación. Y, hombre, se sorprenden con que hace tan solo una semana el Grupo Socialista dijera adelante y ahora dijera que de adelante nada. Juan de la Rosa.
O sea, que todas las mañanas que usted se levante cabreado va a pedir que cualquier punto se quede encima de la mesa. No, señor Páez, no, señor Páez. Este expediente está completo y no es algo que nos inventemos nosotros. Está completo desde hace muchísimo tiempo. Le vuelvo a reiterar, el 21 de marzo se aprobó inicialmente. Esto es un circo político. Bajo ningún concepto el proponente retirará este punto.
Claro. Bueno, pues ya está. No, eso es verdad que resulta bastante curioso que el PSOE se hubiera estado manteniendo durante todo este tiempo, que iba a ir adelante con el apoyo a esa ordenanza y ahora a última hora diga que no. En fin, bueno, pues
claro, ya, la cosa es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Uno por otro, la casa sin barrer, y en el pleno que está teniendo lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Sevilla se están emplazando continuamente, reunámonos, volvamos a sentarnos. Pero bueno, lo cierto es que iba a Sevilla, que tiene un grave problema y va a ser la primera capital en empezar a atajar esta cuestión. Y
si se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo. A las 2 y 20 nos contan más cosas, ¿no? Pues a las 2 y 20 nuestra compañera Inmaculada Jiménez y Laura Cascajosa llegarán con los informativos en COPE Más Sevilla para contarnos. Bueno, pues precisamente lo que nos acaba de contar Inmaculada da pie a la próxima entrevista, porque uno de los barrios más saturados en cuanto a pisos turísticos es el barrio de Santa Cruz. Es uno de los barrios más afectados afectados. Hay otros barrios más del centro de Sevilla. Y bueno, pues queremos hablar con María José del Rey, que es precisamente la presidenta de la Asociación Vecinos de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Cruz, a la que ya saludamos. María José, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué hay? Buenas tardes. No sé si me oye porque voy por la calle.
Se le oye.
Sí, creo que me oís bien, ¿no?
De momento
sí,
se le oye. Esperemos no perder cobertura. Bueno, a mí me gustaría que en primer lugar entrara a valorar un poco este cambio. Por ejemplo, que en principio esta ordenanza era una cosa prácticamente hecha y que a última hora el PSOE se ha descolgado y ha dicho que no la apoya. ¿Cómo lo valoran desde la asociación de su barrio?
Bueno, a mí me invitaron el otro día a la reunión que convocó el PSOE. Entonces fui la única de las asociaciones que allí estaba que me desmarqué del tema. Porque yo entiendo que a nosotros nos convenía que se hubiera aprobado esto. Y no entendí la postura del Partido Socialista. Porque y así se lo he dicho, o sea que no estoy diciendo nada que no le haya comentado a él. Uh-huh. Una persona que ha sido exalcalde y que ha sido exdelegado de turismo, que ha colaborado en traer tantísimo turismo a mi barrio, que ahora mismo diga que no a esto, no me parece bien. Y así se lo hice ver, y vamos, que lo hablé claramente con él, tenemos una buena relación, pero no por eso voy a dejar de decirle lo que pienso. Y el barrio Santa Cruz está saturado. En este acuerdo que hoy se debería haber aprobado, entraba el barrio Santa Cruz, porque es que en un informe que tengo yo desde el año 22, ya estábamos en un 60% de viviendas turísticas. Ahora mismo estaríamos en un 70 y 80, por lo tanto es urgente que esta medida se hubiera llevado a cabo en esta situación de ahora, no demorarla más. Entonces, yo, por ejemplo, si puedo hablar algo negativo del acuerdo que se ha presentado, es que se han desestimado todas las alegaciones presentadas. Yo creo que el gobierno municipal se tiene que sentar a hablar con los implicados, ver qué es lo que va a llevar para adelante su proyecto, para que le salga como no ha salido ahora, que es que no ha salido. Y por otro lado, si tengo alguna crítica importante, es a los partidos políticos, que me parece que el ciudadano está ahí de más. Entonces yo entiendo que ellos, en vez de tanto ego de todos, se tenían que poner de acuerdo por el bien de Sevilla y del ciudadano. No sé si eso le he contestado lo que me ha preguntado.
Sí, señora, y muy bien además. Estamos sí. Aquí absortos
a escuchar. Hay otra cosa que he visto en el acuerdo, porque claro, no se entendió mi postura en las otras asociaciones vecinales.
Sí.
Porque le voy a decir, un grupo importante de asociaciones vecinales, por ejemplo, yo y otras cuantas, no le voy a decir, voy a decirle, por ejemplo, Casco Histórico San Lorenzo y otras más que hay, no hemos firmado ese acuerdo. Es que hay algunos que son una peña. Que digan que hay 13 asociaciones con algunos, es una peña, no son una asociación vecinal. Yo quería dejar claro que en esas 13 asociaciones vecinales no estamos nosotros. Yo no estoy. El barrio Santa Cruz no está. Y hay una cosa que he visto en el acuerdo, que es la limitación de un año. Entonces, se revisaría cada 4 años. A mí esa medida me parece acertada. Yo no digo que este acuerdo esté bien hecho. Lo que sí pienso que hubiera sido un punto de inicio para después llegar a diferentes acuerdos y que los políticos se pongan de acuerdo, que para eso están ahí, para ponerse de acuerdo. Yo he tenido muchas diferencias con algunos de ellos, pero siempre llegamos a un acuerdo. Y yo esto no me ha gustado nada, vamos, se lo digo sinceramente. Lo veo que ha sido un paso negativo. La única de esa reunión que vio eso, me dijeron que si es que yo no había entendido bien el acuerdo. Pues bueno, esto es una razón imperiosa de interés general. Entonces entiendo que el interés general es lo que estamos defendiendo y creo que ahí se tenían que haber basado ellos.
María José, nos decía que usted se lo había hecho saber personalmente.
Allí en la reunión se lo dije a Antonio Muñoz.
Sí. Efectivamente, sí, sí. Que bueno, que él quizás mejor que nadie podía entender la postura de los vecinos, y lo que ustedes no pueden entender es este cambio de actitud. Claro, yo
no entiendo este cambio de actitud, no lo entiendo de ninguna manera. De todas maneras, yo le tengo que decir que yo con Antonio Muñoz está trabajando 7 años. Uh-huh. O sea, que yo el tema del turismo de mi barrio, lo llevo con turismo del ayuntamiento que esté, porque ahora lo sigo llevando con el PP. O sea, para mí primordialmente es el barrio.
Su barrio.
No el partido político.
Efectivamente,
Antonio Muñoz trabajé muy bien, pero esta postura no la entiendo.
¿Y qué le dijo?
De ninguna manera.
¿Qué
y además, una cosa muy importante, perdone que le interrumpa, es que él pensaba decir que no, el PSOE. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues que no le parecía buena postura decir que no cuando hace nada ha dicho que sí. Porque eso ha sido así, ¿no? Hace, no sé si una semana. 15 días votó que
semana.
Sí. Uh-huh. Y una semana, no estaba enterada, una semana. Bueno, ahora dice que no. ¿Cuál es la postura que respaldaría su opinión el cambiar de opinión? Pues ¿cuál era? Respaldado por los vecinos. Y se ha buscado a los vecinos para respaldarlo. A unos cuantos vecinos. Y además no son, le digo, asociaciones que son de las más emblemáticas de aquel del casco antiguo. Se ha buscado un montón de asociaciones que le han secundado y con esto ha ido. Y lo ha logrado. Y esas mismas asociaciones han hablado con todos los partidos políticos para lograr esto. Yo no he hecho esa campaña. Pero vamos, yo creo que lo tengo claro, que el barrio Santa Cruz tiene que seguir adelante como sea para que esto se limite, porque no podemos más de apartamentos turísticos.
Yo quisiera saber, María José, yo quiero saber qué es lo que le ha contado Antonio Muñoz cuando usted le ha dicho que no estaba de acuerdo.
Pues Antonio Muñoz hizo referencia a todo lo que yo le he dicho para que entendiéramos el cambio de postura y que ya sabía desbordar. Pero ¿cómo sabía desbordar? El gobierno municipal anterior fue el que fue hacia y a todos lados a traer los turistas. Esto se ha desbordado, no de este gobierno municipal, y no defiendo a nadie, porque intento ser apolítica, ¿eh? O sea, intento y lo llevo eso a rajatabla en mi junta directiva, que somos 18. Yo entiendo que se desbordó con el anterior gobierno municipal, ahora ya no es desbordado, ahora ya es arrasado, y esto hay que limitarlo. Hay que limitarlo, pero lo que hay barrios como es Santa Cruz, que cuando él fue alcalde hablamos para que se limitara por lo menos Santa Cruz debido al porcentaje tan altísimo que tenemos de apartamentos turísticos, y ahora este parón a mí no me viene bien, a nuestros vecinos no le viene bien. Yo no sé este parón si se llevará a un acuerdo o se demora 6 meses. Esos 6 meses se están sacando licencias y estamos dando pie a que esto aumente. Y eso es lo que no podemos hacerlo. Esto hay que pararlo como sea ya. Y no es, a lo mejor, económicamente a la ciudad, no entiendo, porque yo ahí no me voy a meter, no le interesa pegar el parón general, pero sí reordenar. Ahí en eso estamos. Yo sigo trabajando con turismo, o sea, que tengo reuniones periódicas y estamos viendo todos estos puntos que estamos hablando ahora mismo.
Claro que entendemos entonces que ustedes, el miedo que tienen en el caso de su barrio y naturalmente de todos los barrios en el centro que están ya hipersaturados, es que al haber ahora mismo un compás de espera para volver a reunirse, porque, bueno, esta mañana lo que han declarado los miembros de los diferentes grupos de la oposición es que se ha pedido una moratoria para hacer una norma más restrictiva. O sea, por ejemplo, en el caso del PSOE, propone una reunión, el PP ha aceptado y ha dicho que venga, que el lunes, que ya. Pero todo esto se supone que tiene que ir muy rápido.
Claro, pero en que se pongan de acuerdo los partidos políticos, que se lleve a otro pleno. Ya llevamos meses diciendo que este acuerdo, porque esto fue un acuerdo de febrero, el decreto de la Junta de Andalucía, fíjese, desde febrero hasta aquí, que lo que le ha dado potestad al ayuntamiento para que hagan esto. Entonces resulta que ya llevamos desde febrero sacando licencia. Y entonces, si lo vamos demorando, viene el verano, los partidos políticos no se ponen de acuerdo, repercute, por lo menos mis vecinos. Yo ya de los demás no puedo hablar porque he visto que ahí hay asociaciones que están por otro lado que yo. Y entonces, bueno, yo seguiré pensando en el interés de mi barrio, porque creo que me han nombrado para eso. Yo no estoy para defender la ciudad entera, porque no, a lo mejor no tengo capacidad para eso, pero sí para defender mi barrio, que llevo 17 años haciéndolo y creo que tengo que continuar en esa línea.
Bueno, pues vamos a ver qué
no
es lo
si
que...
No sé si he contestado a todo
sí,
lo
sí,
que
ha contestado.
Quería saber.
Ha contestado vale, a todo vale. Lo que queríamos saber. De hecho, tenemos entendido que ustedes van a emitir, que el barrio Santa Cruz, la Asociación de Vecinos, va a emitir también una nota de prensa contando esto
sí,
que usted nos
acaba de contar. Me gustaría hacer una nota de prensa porque me gustaría explicar el motivo, porque allí estaban muchos políticos, porque yo últimamente veo que todo está politizado. La semana pasada o la otra que hubo la manifestación esa por unos apartamentos turísticos, allí estaban todos los políticos. Entonces yo ahí no entro. O sea, yo mientras que estén los políticos por el medio no entro, porque yo voy a hablar como vecino y no quiero entrar en un partido y otro. Porque dentro de mis vecinos, de mi junta, tengo gente de diferentes partidos políticos. Y entonces yo tengo que respetar a todos los partidos políticos, pero no involucrarme en ahora voy para allá porque me interesa, ahora voy para acá. Eso no lo voy a hacer. No lo, tengo la idea muy clara.
Pues
no sé si eso me crea enemistades, pero lo voy a hacer. Igual que tuve, no sé, para mí fue un acto de valentía delante de tantísimos políticos y de asociaciones vecinales decir no, pues voy a seguir haciendo.
María José, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, que nos haya explicado la postura de los vecinos del barrio Santa Cruz. Y bueno, vamos a ver si el lunes se produce esa reunión urgente para que esto se solucione.
Y estos políticos se pueden sentar y aclarar tu idea.
Sí, porque además los ciudadanos es lo que estamos pidiendo, que se pongan de acuerdo, no solo para esto, sino para todo, ¿no? Naturalmente. Gracias, María José.
Para todo, usted ha dicho. Muchas gracias a ustedes.
Es María José del Rey, presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Cruz. Ya saben, se lo volvemos a recordar, la oposición ha tumbado en este último pleno la entrada en vigor de la limitación del número máximo de viviendas de uso turístico.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Deseo se enamoraba, una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones con la candela. La música suena tirititrao y el amor me quema tirititrao.
9 minutos para llegar a la 1 de la tarde y miren, la feria de San Juan de Analfarache está aquí ya. La localidad de San Juan de Analfarache celebra sus fiestas patronales desde mañana viernes 21 hasta el domingo 23 y con una novedad que nos van a pasar a contar ahora mismo. Tengo ya al otro lado del teléfono, quería hablar con la alcaldesa y también quería hablar con la concejal de Cultura y Fiestas, Rocío Amado. A la alcaldesa no la localizamos, pero a Rocío la tenemos ya con nosotros. Querida concejala, Rocío, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, Rocío, este año comienzan la... Sí. Yo he estado, por cierto, en la feria de San Juan, que me parece coquetísima y me parece estupenda, pero este año hay una novedad importante, que se cambia de ubicación.
Sí, este año nos trasladamos al Paseo Fluvial Virgen del Carmen. Tenemos un enclave diferente este año.
Ajá, ¿y debido a qué? Cuéntanos.
Pues el sitio donde se situaba antes las fiestas patronales de San Juan, pues era la plataforma que está donde estaba la antigua estación Minas de Cala.
Sí.
Y era, la feria estaba separada como en dos, no, estaba separada en dos partes. En una parte estaba la en una parte estaban las casetas y las barras, uh-huh. y en la otra parte estaban las atracciones y los cacharritos para los niños, separados por la carretera, separados sí. por la carretera, y la verdad no era ni cómodo ni operativo para tener una fiesta patronal, una fiesta del pueblo.
Claro. Uh-huh. Bueno, me cuenta mi compañero Rafa que ya tenemos a la alcaldesa, María Luisa Moya, alcaldesa de San Juan de Analfarache. Sí. Alcaldesa, la saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Nos está explicando Rocío, nos está explicando el cambio de ubicación. ¿Qué se gana con este cambio? ¿Qué esperan ustedes ganar con este cambio de ubicación de la Feria de San Juan de Analfarache?
Bueno, aclarar que la feria no es feria como tal, aquí celebramos las fiestas patronales.
Patronales, sí.
Entonces, exacto. Hace muchos años el enclave de estas fiestas patronales era a orillas del río Guadalquivir. Mm. Qué mejor escenario para eso. Y posteriormente se mudó a una plataforma de hormigón que tenemos en la ubicación que ha dicho la delegada, y donde además estaba partida en dos, era imposible poder disfrutar esa fiesta como no fuera a partir de las 10 de la noche. Entonces, bueno, pues hemos decidido retomar esa costumbre tan maravillosa, esa tradición de poner nuestras fiestas patronales en ese escenario que tenemos tan maravilloso, mirando al río y con el cuadro al frente de toda Sevilla.
Y la verdad es que el cambio de enclave entonces va a suponer una unificación, como nos explicaba antes Rocío, y una comodidad para todos los que van a acudir a esta fiestas patronales, que yo ya tengo lo de feria y fiestas patronales, y se va a ganar, me imagino que se va a ganar naturalmente, ¿no? Claro, hay una serie de celebraciones, que a mí me da igual quién de las dos me lo cuente, pero he visto que tienen ustedes a gente de altura, ¿eh?
Pues sí, este año hemos decidido, bueno, pues que todo sea pues como tiene que ser, ¿no? Al final, todas las fiestas se hacen para que los vecinos, los ciudadanos, los disfruten. Y el porqué también de este enclave, ¿no? Y el poner un cartel que atraiga a todos los públicos. Pues porque, mira, tenemos la estación de metro de Barrio Bajo al lado, donde se celebran estas fiestas patronales. Vamos a poner a disposición de todos los vecinos de San Juan, gratis, el autobús municipal, para aquellos vecinos que vivan a la otra punta del pueblo, pues que puedan bajar sin problema ninguno, acordando un poco de las personas mayores también. Y yo creo que el cartel, quien menos lo puede explicar, es la propia delegada, que sí. Se lo ha currado muchísimo, pero que lo que sí teníamos muy claro, cuando empezamos a hablar hace muchos meses de cómo organizar las fiestas patronales, es que teníamos que traer artistas para todos los públicos, no solamente para un tipo de público. Aquí tiene que disfrutar nuestros mayores, tienen que disfrutar nuestros jóvenes, tenemos que disfrutar todos,
claro.
Todos, absolutamente todos.
Sin
y es por
duda.
Eso además que hacemos un llamamiento, ¿no?, a todos estos pueblos vecinos, que este año nuestras fiestas no coinciden con las de ningún pueblo de alrededor, que vengan a pasar unos días maravillosos a las fiestas patronales de San Juan, donde todas las actuaciones son gratis y donde, bueno, vamos a hacerlo en el mejor enclave y con el fresquito de tener el río al lado.
Eso es.
Así que
este fin de semana vamos a tener un poquito de calor, alcaldesa, pero como por la
bueno,
noche...
Bueno, pero el río, ahí eso, tenemos el río,
eso,
¿no?
Eso. Exactamente. Bueno, Rocío, ese pedazo de cartel que comienza precisamente mañana 21... con un tributo a Manuel Carrasco. ¿Y qué más? Cuéntanos.
Vamos mañana con Última Parada, que es un tributo a Manuel Carrasco. La verdad que desde aquí aconsejo a todo el mundo que merece mucho la pena venir a verlo. Uh-huh. Y seguimos con un espectáculo que tiene toreros con chancla. O sea, imagínate.
Bajadme la radio, que os estoy escuchando por la radio.
Ah, que nos escucha por la radio. Vale.
Eso es. Vamos con los toreros con chanclas.
Los toreros con chancla, un espectáculo que tienen los dos juntos. Uh-huh. Y eso mañana viernes.
El sábado.
Seguimos el sábado que tenemos Arrebato. Y después tenemos sesión de DJ para los jóvenes y no tan jóvenes, para que todos disfrutemos de una buena música.
Qué bien. Vamos a decir que el Arrebato canta a las 10:30 de la noche.
El Arrebato canta a las 10:30 de la noche del sábado.
Eso es. El domingo tenemos...
El domingo tenemos, bueno, empezamos con las academias sanjuaneras para que estos niños y niñas nos muestren todo lo que han aprendido este año. Y seguimos con Decay, Decay que actúa a las 10 de la noche.
¡Qué bien! Y luego la hoguera, ¿no?
La hoguera de San Juan, para que todos los sanjuaneros y sanjuaneras y los visitantes pues echen su deseo a la hoguera.
Pues ya lo saben, las fiestas patronales de San Juan de Aznalfarache llegan mañana. Mañana comienzan a celebrarse y hasta el próximo domingo, ya desde esta nueva ubicación que está situado en el Paseo Fluvial Virgen del Carmen, junto a la estación Barrio Bajo de la línea 1 del metro, y que lo vamos a pasar divinamente bien. Alcaldesa, delegada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Os mando un
abrazo. Este fin de fiesta tiene que estar cerrado y se cerrará con un grupo también, Olivetti, para que todos bailemos y que todos nos divirtamos.
Sí, para todo.
Que nos lo vamos a pasar muy bien. Nos lo vamos a pasar muy bien. Muchas gracias a los dos. Os mandamos un abrazo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues el cartel desde luego no puede ser mejor, ¿eh? O sea que este fin de semana todo el mundo a San Juan de Aznalfarache, que nos lo vamos a pasar bomba. Bueno, pues se quedan muy poquitos segundos para llegar a la 1 de la tarde. Llegan las señales horarias. Nuestra compañera Pilar García Muñiz nos comenta las noticias y volvemos enseguida.
Que triunfe la monotonía, que no haya pan al mediodía, que se me pare el ascensor.
Es la 1:00 a.m. en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta tarde en el País Vasco tendrán ya nuevo lendakari. Imanol Pradales, del PNV, está ahora mismo en el Parlamento Vasco desgranando las líneas de su gobierno después de alcanzar un acuerdo de investidura con el Partido Socialista. En Cataluña, sin embargo, la política sigue, como siempre, en un eterno impasse electoral. De momento, los dos candidatos que dieron el paso adelante y dijeron abiertamente que intentarían armar una mayoría y presentarse, pues no reúnen los apoyos suficientes. Me refiero, te lo estarás imaginando, a Salvador Illa, del PSC, y sí, también a él, a Carles Puigdemont, de Junts. Los dos dijeron que querían, pero ahora ninguno de los dos quiere quemarse antes de tiempo. Y si siguen así, sin postularse a una investidura, el Parlamento catalán pondrá la maquinaria en marcha para que, si no hay gobierno, haya repetición electoral, y para eso ya hay fecha. El próximo miércoles, día 26, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha convocado un pleno llamado Acto Equivalente, que viene a ser lo mismo que una sesión de investidura, pero sin lo más importante, que es un candidato. Si en dos meses, es decir, el próximo 26 de agosto, sigue sin haber candidato o si ninguno de ellos consigue sacar adelante la investidura, en Cataluña tendrán que volver a las urnas el próximo 13 de octubre. ¿Y eso qué supondría para los catalanes? Bueno, pues para empezar, el coste de tener que volver a votar y que el propio govern cifra en 30 millones de euros. A esto habría que sumarle el coste de volver a prorrogar los presupuestos. En lo que llevamos de año, Cataluña ha funcionado con una prórroga presupuestaria y si se celebraran nuevos comicios, las cuentas volverían a posponerse porque no daría tiempo a aprobar unas nuevas. Y esto, que puede parecer algo menor, no lo es. La prórroga presupuestaria, por ejemplo, ha obligado a la sanidad catalana a limitar este verano la sustitución de personal durante las vacaciones. ¿Qué pasará si la cosa se alarga y tampoco se pueden sustituir a los profesionales en otoño, que es cuando empieza la época de virus respiratorios? Y lo mismo en el ámbito educativo. Unas nuevas elecciones pospondrían la activación de medidas claves como el aumento del profesorado o de las aulas de acogida por a los alumnos migrantes. A todo esto, a ver qué pasa con Puigdemont. Si viene, si no viene, o qué hace en una hipotética investidura. Su futuro más inmediato pasa por el Supremo y por el juez Pablo Llarena, que en la causa del procés tiene activada una orden de busca y captura contra él. Hoy finaliza el plazo para que las partes presenten sus alegaciones y la Fiscalía ya ha pedido que se levante esa medida en aplicación de la ley de amnistía, igual que lo pide también su defensa, la defensa de Puigdemont. Aún así, nada de esto es vinculante. Como decimos, a partir de hoy, todo queda en manos del juez, que escuchará las alegaciones y que tendrás la última palabra. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y tenemos, Pilar, nuevo drama migratorio en Canarias. Un crucero que hacía la ruta desde Gambia a Tenerife ha rescatado a 3 personas muertas y a 68 supervivientes que viajaban a bordo de un cayuco y se encontraban a 800 kilómetros al sur de la Isla del Hierro. Se espera que mañana viernes este crucero llegue al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Precisamente en el Día Mundial del Refugiado, el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, anima a reflexionar sobre el sufrimiento y la esperanza de millones de personas desplazadas. Y tenemos CIS con intención de voto. Si hoy se celebrasen elecciones generales en España, el PSOE las ganaría, pero por un solo punto de diferencia del Partido Popular. Los socialistas habrían perdido casi 4 puntos con respecto al anterior sondeo. La encuesta, realizada solo unos días antes de los comicios europeos, sitúa a Vox en tercer lugar y a Sumar en cuarto. Y menudo jaleo se ha montado esta mañana en la ciudad de Granada. Tráfico ha tenido que llegar a cortar alguna calle por el paseo de un jabalí, cuyo rastro ahora se ha perdido, pero que ha llegado a entrar en un instituto, una residencia y la sede de la jefatura local. La verdad es que le gustaba la ciudad, Granada es como para visitarlo y este jabalí no ha perdido la ocasión. Y en el saludo a los participantes en un encuentro en memoria del sacerdote Georges Lemaître, que descubrió los agujeros negros, el Papa ha recordado que fe y ciencia pueden unirse en caridad si se pone la ciencia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Francisco ha animado a ir a las afueras del conocimiento humano y avanzar en el camino hacia la verdad.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy España, Italia, a las 9 de la noche.
La selección juega en Hell's Kitchen. Es nuestro segundo partido de la Eurocopa. Una victoria nos coloca en octavos de final. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
Y además, con esa victoria seríamos primeros de grupo. España va a vestir con su uniforme habitual. Todavía no ha trascendido el 11 por el que va a apostar Luis de la Fuente y que podría ser incluso el mismo que jugó ante Croacia, aunque no se descarta algún pequeño matiz. Se va a abrir el techo del estadio. Salvo cambio de última hora, va a pitar el partido el colegiado esloveno Slatko Vinci, que está percibido Rodri. Si ve una tarjeta, no podría jugar contra Albania el próximo lunes.
Junto a los miles de aficionados españoles, su majestad el rey va a estar esta noche en el estadio Elena Condis.
Sí, a esta hora en las calles de Gelsenkirchen ya lucen las camisetas de España y de Italia en la previa de este gran clásico europeo. 20 grados de temperatura y un ambiente muy cordial entre ambas aficiones. Hoy el palco contará con la presencia del rey Felipe VI, que ayer celebró el 10º aniversario de su coronación. En la grada habrá empate técnico, 12.000 españoles por 12.000 italianos. El resto, patrocinadores y aficionados de la zona, hasta llegar a 50.000. El campo, el Schalke Arena, es el estadio del Schalke 04, donde jugó Raúl. Ahora el equipo alemán está en segunda división.
A las 3 de la tarde, Eslovenia-Serbia y a las 6, Dinamarca-Inglaterra. Lo contamos todo desde las 6 de la tarde en el tiempo de juego.
Y aquí en Mediodía estamos con todos vosotros hasta las 4.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar con o sin color por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837.
Después de cumplir 10 años de felicidad, hoy nos toca celebrar 10 años junto a ti. Porque sabe que en el hombre todo es de otro color. Se ve la vida rosa, hasta el sol viene a dormir, sabiendo bien que aquí se ve la vida rosa.
Es la 1:08 de la tarde y miren, estamos a 20 de junio y hay todavía gente que no sabe a dónde ir de vacaciones. Lo que pasa es que a estas alturas es un poco complicado no saber dónde quiere ir uno de vacaciones con las ofertas tan increíbles que hay. Pues yo me voy a ir a dar una vueltecita porque la cadena On Hotels tiene una serie de hoteles estupendos por toda Andalucía. Hoteles, miren, cada uno de una clase diferente. Uno para los niños, otro para los no niños, otros para todo el mundo. Yo solo conozco el de Matalascañas, que es un hotel para adultos, y tengo que decir que a todos los amigos que he mandado después de estar, repiten, y con eso ya estoy diciendo bastante. Pero vamos a conocer un poco más dónde podemos irnos este verano con el CEO de Hoteles On, que es mi querido Jesús León. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos?
Hola, Mariani, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, me imagino que estaréis ya muy atareados preparando para el gran grueso que va a llegar a los Hoteles On en los meses de julio y agosto.
Pues sí, por supuesto, ya estamos, lo tenemos todo súper preparado para recibir a todos nuestros clientes, que bueno, ya llegan, llevan viniendo toda la primavera. Uh-huh. Y ya comenzamos esta semana, ya empieza el verano, con la fiesta de apertura del Open Summer y nuestro décimo aniversario. Está todo listo y preparado en todos los hoteles, Mariana.
¡Qué maravilla! Oye, hablaba yo, por ejemplo, antes del On Ocean, que es el que está justo en la playa de Matalascañas, que es solo para adultos, algo muy apreciado, aquellos que los gritos de los niños, pues le en fin, no vamos a decir le molesta, pero en fin, le chirrían, ¿no? Y ese es un hotel nada más que para adultos, que podemos encontrar ahí. No lo digas tú, lo voy a decir yo. Paz, mucha paz, mucha tranquilidad, una atención magnífica, un personal magníficamente cualificado y si usted quiere ir a descansar, naturalmente, es un sitio fantástico. ¿Lo he dicho bien, no?
Sí, lo ha dicho perfectamente. Los Anfros es nuestro buque insignia, pero ya estamos con muchos hoteles familiares también.
Eso
pero
es.
Los Anfros son adultos porque ya cada uno elige sus vacaciones. Uh-huh. Entonces, incluso matrimonios que tienen familia, tienen niños, deciden irse la pareja un fin de semana y deciden ir a los Ocean Front. Después vienen con los niños, con toda la familia. Bueno, pues está, tenemos On City, On Resident, On Family, en Islandilla también otro On Family, tenemos el Neptuno, el buque insignia del familiar, el Neptuno en Roqueta de Mar en Almería.
Ajá.
Otro solo adulto que tenemos en Almuñeca. O sea, hay muchos hoteles para cualquier tipo de descanso que quieran nuestros clientes. Nos adaptamos a ellos perfectamente.
Claro, efectivamente, porque estamos hablando de esas vacaciones a la carta que todos elegimos cuando queremos o bien ir con toda nuestra familia, que la cadena de On Hotels tiene una variada oferta, y después cuando queremos ir en plan tranquilo. Pero háblame de el número de hoteles que tenéis vosotros en Andalucía, es en Almería, lo tenéis también en Huelva, que creo que son... ¿Dos o tres?
En Islandía tenemos uno.
Sí.
En Islandía tenemos el Family Islandía, también en primera línea de playa, que ya vamos a hacer 4 años, estamos ahí ubicados perfectamente y muy recomendable también para la familia, porque son apartamentos.
Ajá.
Después estamos en Matalascañas, tenemos ya 5, porque en Matalascañas tenemos el Ocean Front, solo adulto. El On City, que este año solamente son apartamentos, 94 apartamentos para familias, capacidad para 400 clientes, pero estamos en construcción y abrimos el año que viene el On City Hotel, que es el mayor resort de Huelva y Cádiz.
Wow.
Con 2.500 camas, parque acuático con piscina de ola, 4.000 metros de lámina de agua, 3 restaurantes, o sea, ese proyecto lo abrimos en abril.
Bueno, eso es una maravilla.
Y después tenemos en sí, eso es una maravilla. Sí, va a dotar de un equipamiento hotelero a la zona de Matalascañas y de Huelva, uh-huh. Que va a ser el buque insignia de la provincia. Uh-huh. Sí, es un proyecto bastante grande.
Bueno.
Y después lo que te decía, en el Chuno, para 700 plazas en la playa de Roquetas, magnífico, con una animación, con unas instalaciones, con unos apartamentos, la verdad que muy, muy bien.
Qué bien, qué bien. Bueno, claro, me imagino que ahora mismo aquellos que hasta última hora están dejando las cosas, dicen, bueno, oye, pues mira, esta oferta me interesa, me gusta este sitio, o esto que me están contando, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes que decidan hacer sus vacaciones en disfrutar, mejor dicho, de sus vacaciones en cualquiera de los hoteles ON?
Ahora se pueden dirigir a nuestra página web, nuestro motor de reserva, onhotels.es, o llamar al 959-77-90-90. Tenemos una central de reserva en la que lo vamos a atender y nos vamos a adaptar a qué tipo de vacaciones quieren. Uh-huh. E incluso le podemos hacer reserva directa. Nuestro restaurante en el Ocean Front ya lo abrimos esta semana. Uh-huh. Tenemos un restaurante mediterráneo, un restaurante japonés, uno mexicano. Uh-huh. Y nos adaptamos en cada día qué tipo de estadía quieren. Dónde les reservamos el restaurante, si quieren hacer una excursión, si quieren nuestras motos de agua y hasta San Lucas de Barrameda con unas excursiones que tenemos desde por la mañana. O sea, es unas vacaciones a la medida.
¡Qué maravilla! Vamos a recordar el teléfono 959-77-9090, 959-77-9090 y en la web www.onhotels.com. Querido Jesús León, muchísimas gracias por...
Gracias a ti siempre.
Oye, que nada, que nos vemos prontito.
Por favor, aquí te esperamos.
Claro que sí.
Viendo la vida en rosa, OnHotels.
Eso es, un abrazo grande, un abrazo.
Adiós.
Sabiendo bien que aquí se ve la vida rosa. Luna y diversión, nuestra celebración será maravillosa. Un cumpleaños de 10 junto a ti, porque lo nuestro es para toda la vida. Una década de amor, de rosa nos pintó.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
Es época ya de final de curso, los estudiantes afortunadamente, todos los que han cumplido 18 años, claro está, están ya fuera de sus clases y es hora de prepararse el carnet de conducir porque luego hay que irse a la universidad y pasa lo que pasa, que a veces las universidades no están tan cerca como queremos, pero no importa, este es uno de los cientos de casos que nos podemos encontrar. Hay otra gente que, bueno, que simplemente se va a sacar el carnet de conducir porque necesita el carnet de conducir, porque ya es hora o porque mil y una razón. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado con una noticia muy sorprendente y es que en Andalucía a veces pues pueden esperar incluso para examinarse del práctico, en el teórico no hay tanto problema, pero para examinarse del práctico, una vez que hemos aprobado el teórico, podemos encontrarnos con listas de espera de meses y meses. Por ejemplo, nos enterábamos que en Málaga había una lista de espera de 8.000 personas esperando a examinarse, pero que es que en Córdoba pasa exactamente igual. Aquí en Sevilla hay un poco de todo. Hay un poco de todo porque hemos hecho un estudio y sabemos que hay autoescuelas que no tienen tanto problema, pero hay otras que efectivamente llevan meses esperando, ¿no? Pero quien nos va a contar mucho mejor esta situación sobre las autoescuelas en Sevilla y en su provincia es Alfonso Martínez, que es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla. ¿Qué tal, señor Martínez? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, estupendamente.
Bueno, yo he hecho un resumen de lo que está ocurriendo en Andalucía, pero aquí en Sevilla, ¿cómo estamos?
Bueno, aquí en Sevilla, afortunadamente, aunque esto siempre puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Ahora mismo tenemos una situación que comparativamente con el resto de la provincia no está muy mal. Lo que sí es verdad que es una situación que por ejemplo en Córdoba hace poco estaban estupendamente y en un periodo corto de tiempo por jubilaciones y cosas así pues se le da una vuelta a la tortilla y se encuentran de pronto con la problemática que tienen.
O sea que la problemática, Alfonso, es que se jubilan examinadores y no hay examinadores suficientes.
Claro, la problemática tiene distintos frentes, ¿no? Y uno de ellos sí es cierto que es que aquí no hay una bolsa en la que se vaya sustituyendo de forma periódica como en otros estamentos públicos las bajas que se generan y se jubilan examinadores o, bueno, por lo que sea, se desplazan a otros sitios y donde estás bien, pues de pronto pues puedes encontrarte con un problema. Dado que, bueno, nosotros tenemos unas empresas cuya producción finalmente pues nos lo da una capacidad que gestiona el Estado en función a su, pues eso, valga la redundancia, a su capacidad, ¿no?, de gestión de producción de exámenes, claro.
Uh-huh. Una de las cosas que también, de la problemática que tiene Sevilla, en este caso es más que faltan profesores.
Bueno, sí, en Sevilla, bueno, a nivel general, pero bueno, aquí en Sevilla también se da bastante bueno el acceso a lo que es la profesión de la formación vial, pues bueno, históricamente siempre se ha hecho a través de un certificado que gestiona, se forma a través del Ministerio del Interior, y bueno, ya es verdad que también hay una formación para la movilidad y seguridad sostenible, que ya es una FP, pero que todavía está tardando, o sea, ha empezado hace nada y todavía este tipo de alumnos que están saliendo de esos cursos todavía está lento. Entonces hay un proceso lento a la hora de que las personas puedan salir como profesores titulados para desarrollar la profesión. También es verdad que ahí hay un pequeño problema y, bueno, a la hora de encontrar a trabajadores pues no es fácil.
Claro, pues entonces nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Falta de profesores por un lado y después también falta de examinadores por el otro.
Claro.
¿Y esto cómo lo arreglamos?
Pues mira, esto soluciones... Además hay otro añadido, que es el tema de los administrativos, de los operadores de oficina, que hay jefaturas que a lo mejor sí tienen una capacidad, o sea, tienen un número de examinadores más o menos estable, pero después las jefaturas están vacías. Dentro no hay administrativos que saquen esa carga. Claro, las jefaturas tienen un hándicap, que el trabajo que entra tiene que salir. No vale un expediente allí un mes, tiene que entrar y salir. Entonces, ahí hay otro problema importantísimo, que se da que hay falta de administrativos a veces que puedan desarrollar el trabajo que después tienen que llegar los examinadores para avanzar, ¿no? Y claro, en la época además en las que hay más acumulación, como esta que tenemos ahora, de demanda de los administrados, al fin y al cabo, que son los que pagan el pato, aparte de nosotros como empresa, porque no son los alumnos, pues claro, hay vacaciones, se van a Santa Feria, o sea, por ejemplo, en verano, y claro, baja también la capacidad de examen de las jefaturas, ¿no? O sea, que cuanto más demanda hay, da la casualidad que son en las épocas en las que baja la productividad en ese sentido. Y bueno, soluciones pues hay varias, ¿no? Nosotros que queremos examinar y pagar nuestros impuestos y poder tener, igual que pagar las tasas del alumno, que al final es un servicio pagado, que no se le da un servicio con una agilidad correcta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay sitios donde hay una, si el Estado no es capaz, no tiene esa bolsa y no es capaz de dar ese servicio, pues hay sistemas mixtos, ¿no? Que hay empresas privadas que se van a la vez, o sea, se van conjuntamente, en el tiempo, ¿no? Y el alumno puede elegir examinarse con la parte pública o con la parte privada. Entonces hay países que tienen estos sistemas y, bueno, pues las personas pues no tienen que esperar, sino directamente eligen uno u otro y van examinándose y va todo el mundo contento, porque al final es como la ITV, ¿no? Te metes en internet, mira de la fecha que puedes, tú te vienes bien, pues coges la fecha, te pasas tu inspección y tal, ¿no? Pues aquí, si hubiera este sistema, podemos decir, mixto, pues la verdad que nosotros lo hemos demandado muchas veces y creo que sería una solución, ¿vale? Y aparte después también, pues la formación teórica, que como bien has dicho, que bueno, ahí no hay atasco, pero también porque el sistema de teórico que existe hoy día, pues... aunque nosotros queramos dar un sistema de calidad, la demanda que hay es de una formación que es muy rápida, que está muy basada en test, Entonces, pues los alumnos de teórico del coche, hablamos, se forman muy rápido y salen muy rápido. Entonces, se genera ese atasco después también para las prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que si se pudiera cambiar también el sistema, hacer un sistema mucho más seguro para reducir la siniestralidad y formar conductores con mucha más conciencia sobre el riesgo real que corren en la carretera con una formación obligatoria teórica, pues se sumaría que tendríamos conductores más seguros, que se dilataría un poquito el tiempo para que se prepararan mejor para los exámenes, y quizás también sería esa mezcla de esas dos alternativas una solución importante.
Hombre, la verdad es que, como decía al principio de la entrevista, estamos hablando que no es solamente un factor, estamos hablando de que son muchos factores. Claro que los grandes perjudicados son aquellos que se apuntan a las autoescuelas y que no pueden sacarse el carnet. Pero imagínese que hay alguien que se lo tenga que sacar rápidamente por cuestiones laborales. ¿Qué ocurre con estos casos?
Pues nada, que se puede desesperar y no... Y no lo tienen, ¿no? Después nos encontramos las situaciones, por ejemplo, de personas que en provincias en las que se pueden pegar 3 meses, terminan usando los patinetes por lugares que no deben, en carretera, yo conozco gente que se va hasta por carriles, sí. Porque no al final es una frustración tremenda, ¿no? Porque no ni pueden trabajar, ni pueden desplazarse. Al final es un servicio, que es un servicio que hasta ahora es completamente público, pero que por falta de esa bolsa de para poder sustituir a las bajas que hay del sistema tal como está estructurado en general, pues que es verdad que es frustrante.
Estamos hablando entonces que es un problema de la Dirección General de Tráfico.
Bueno, es un problema, claro, como se suele decir, la pelota botándola tiene la Dirección General, pero al final es un problema del Estado, ¿no? Porque al final aquí son presupuestos que se mueven hacia unos ministerios u otros y al final, pues bueno, es cuestión de decidir a dónde se manda esos presupuestos económicos, ¿no? Pero en este caso es que además el alumno paga para examinarse una tasa.
Claro.
Sí, entonces, o sea, que no es un servicio, podemos decir, gratuito en el que tú vas a un centro de salud y te tienen que atender o no.
Es que tú has pagado para examinarte
y no
te puedes examinar, ¿no?
Claro, eso es igual que yo pago mis impuestos para tener una empresa que sea productiva y que la capacidad de desarrollo, por muy bueno que yo sea, al final está limitada por la capacidad del Estado.
Claro. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vosotros. Encantado.
Y le agradecemos de verdad enormemente que nos hayas aportado todo esto, porque es que es realmente preocupante. Gracias.
Sí, nada, a vosotros y aquí a vuestra disposición para siempre que queráis. Pues,
estupendo.
Nada más que tenéis que contar con nosotros.
Estupendo, muchísimas gracias.
Alfonso
Martínez, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla. Sevilla no es de las peores, pero tenemos que armarnos de paciencia para examinarnos del teórico, ¿no? Tanto del práctico.
Que era un tipo con suerte, celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron rana, pero él solo veía una princesa.
1:26, casi 27. Isaac Escalera, compañero de deportes, ¿de qué vais a hablar hoy?
Mariani, muy buena.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Vaya lío de las autoescuelas, ¿eh?
Fíjate, el problema. Hasta vaya 8 meses lío. Ha habido quien se ha llevado esperando.
Qué barbaridad.
Cuéntanos.
Pues mira, hoy juega la selección española en un partido espectacular ante Italia. El segundo partido de la fase de grupo será en Gelsenkirchen, lo he dicho bien. La ciudad donde juega el Schalke 04, una ciudad que, por ejemplo, es de grato recuerdo para el Sevilla. Se disputó las semifinales de la primera UEFA que ganó el conjunto de Juan de Ramos por aquel entonces. Y en el Sevilla, por ejemplo, pues intentando colocar a los futbolistas con los que no cuenta el club. Ayer ya lo dijo claro el director deportivo Víctor Horta, que se le había comunicado a todos los futbolistas que no contaban con ellos y a sus representantes que se busquen una salida para poder jugar. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí al final el futbolista firmó un contrato, pero el club también lo firmó. Es claro. Decir, el futbolista tiene derecho a quedarse o no quedarse, uh-huh. Tiene derecho a cumplir su contrato
que
o
le paguen,
a seguir,
¿no?
Jugando. Claro, por supuesto, sino que rescinde el contrato y que le paguen, ¿no? Y vamos a escuchar en clave verde y blanca a un compañero francés hablar de un fichaje que se va a producir dentro de muy poquito del Betis, un lateral izquierdo que ya hemos hablado en Deportes Cope Sevilla, Román Perrot, un futbolista que...
Perrot en francés, será Perrot.
Bueno, es que tú lo pronuncias mucho mejor, lo pronuncias mucho mejor, Mariani.
Lo de Perrot en francés, además dice Román Perrot, es Roman Perrot o algo así.
Pero bueno, más entendido, más entendido. Que viene procedente del Southampton, aunque está en el Niza cedido una temporada, y que viene a reforzar ese lateral izquierdo, porque recordemos que el Betis esta temporada ha vendido a Abner y Miranda acaba contrato. O sea, que tiene que fichar a dos futbolistas para ese perfil. Uno es este jugador, que lo has mencionado tú muy bien.
Le van a llamar Pedro, acuérdate lo que te digo. En
pues,
vez de Perrot, Pedro.
Nos va a hablar un compañero de Le Parisien.
Le Parisien.
Pues sobre sus cualidades y sobre sus características. Así que es un programa siempre cargado de noticias, Mariani.
Eso es, pues lo tienen ustedes ya. Desde la 1:30, a mí solo me queda despedirme. Y que mañana volveremos de nuevo a partir de la 1:30 en Herrera, en COPE más Sevilla. Ahora se quedan ustedes, además de con este Miguel Poveda que estoy escuchando, que me parte el alma, y con el arrebato, a la 1:30 llega la escudería deportiva de COPE más Sevilla.
Cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón.
Cada noche.
COPE Sevilla.